Javier Ezequiel Indig es abogado dedicado al derecho del trabajo. Con él vamos a hablar de los temas laborales, que son de alguna manera un efecto colateral de esta pandemia del coronavirus y de, por supuesto, la cuarentena. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Hola Dani, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, hay dos aspectos, hay múltiples, pero hay dos aspectos preocupantes. Uno es el trabajador y otro es el empleador. ¿Cómo enfocar cada uno de los dramas? Porque hay gente que no está trabajando, hay gente que no sabe si va a cobrar su sueldo, aun cuando se suspendieron los despidos. ¿Qué pasa cuando un empleador no tiene para pagar salarios y por qué debería él pagar intereses para conseguir plata para salarios?
Efectivamente, Dani, hoy la situación es esa. Los trabajadores están preocupados porque no van a saber si van a cobrar el salario, que tienen que cobrarlo ahora a fin de mes, los salarios de marzo. Y los empleadores, en muchos casos, las pequeñas empresas o incluso los profesionales autónomos o cualquier persona que tiene algún empleado, no sabe cómo afrontar el pago de los sueldos si no está produciendo y no tiene ingresos. La situación está variando permanentemente. Hoy, efectivamente, el gobierno sacó un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe por 60 días los despidos sin causa o incluso fundados en causas económicas, es decir, en falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, y también suspendió precisamente las suspensiones, es decir, que los empleados que no están yendo a trabajar no perciban los salarios. De manera que esta situación es bastante delicada y compleja, y yo creo que no hay soluciones mágicas y no hay soluciones para todos los casos. Hay que atender a cada caso puntual. Este decreto del cual te comentaba, que salió publicado hoy en el Boletín Oficial, deja un resquicio que es acordar con los trabajadores el pago de asignaciones no remunerativas que se pueden acordar en un porcentaje menor a lo que es el salario, pero en función de esta normativa dinámica que te comento y que salió hoy, necesariamente para eso tiene que haber un consentimiento del trabajador.
Ahora, perdóname, Javier, ¿qué trabajador va a aceptar que le paguen menos?
Y bueno, ahí un poco hay que apelar a la buena fe y a la solidaridad, y hay que ver lo de eso que te decía de la situación puntual de cada empleador. No es lo mismo una gran empresa que en los meses anteriores trabajó normalmente y que puede estar en alguna situación también compleja, pero que por ahí tuvo una capacidad de ahorro, que una pyme o un empleador que se dedica a una actividad profesional. Ahí también un poco hay que apelar al sentido común, y puede ser que haya algún trabajador que entienda esta situación. Obviamente a nadie le gusta cobrar menos de lo que tiene que cobrar, y vuelvo a recalcar que sobre todo hay que tener sentido común. Lo que yo le estoy recomendando a quienes me consultan por la parte empleadora es que en la medida de lo posible hagan el esfuerzo y, conforme establece esta normativa de emergencia, paguen el ingreso habitual del trabajador. Probablemente lo puedan sostener en este primer mes con los sueldos de marzo. Si esto se prolonga, va a ser más complicado.
Pero claro, en realidad la cuarentena en marzo afectó una semana, o sea, algo se trabajó en marzo. El problema viene ahora, cuando se acumulen los días de no trabajar y los costos. ¿Qué hace un empleador que tiene que pagar cargas, alquiler, luz y a sus empleados sin vender un centavo?
Y es un gran problema. El Estado ha sacado otras medidas de emergencia, como tiene que ver también con esto que vos estás mencionando del pago de los alquileres. Esta no es una medida que tiene que ver estrictamente con lo laboral, pero sí, de alguna manera, tiende a paliar esto que vos estabas planteando de cómo hace un empleador para pagar los alquileres. Se hizo un diferimento del pago de los alquileres, se prohibió el reajuste o el incremento del valor de los cánones locativos, pero sí, realmente es una situación muy complicada, y más allá de cualquier prohibición que se establezca por ley, el empleador que realmente no va a poder pagar los sueldos, no los va a poder pagar, y ahí se va a generar toda una situación de conflictividad que, bueno, se resolverá más adelante. Quien no puede pagar los sueldos no los va a pagar, eso va a generar una reacción de parte de los empleados, habrá que ver cómo ese conflicto se termina resolviendo, y el día de mañana un juez va a resolver si el empleado que frente al reclamo que hizo se consideró despedido, tuvo razón para ello, o si el empleador realmente tendrá que demostrar que estuvo en una situación que no la pudo transitar de ninguna manera, y si estuvo en su derecho, no digo en su derecho, pero si de alguna manera estuvo justificado en que no pudo pagarlo. Es una situación realmente delicada.
Y no solo eso, Javier, aún si mañana, el 13 de abril o el 14, se levantara la cuarentena para algunas actividades, la rueda que va a permitir, digamos, de alguna manera volver a la normalidad o a la casi normalidad, va a llevar más tiempo que los 13, 14 días que quedan hasta volver a pagar salarios. O sea, es muy complicado. Me imagino, por ejemplo, este no es trabajo para un abogado, lo es para un contador, pero imagínate la cadena de pagos, o sea, la cantidad de cheques que un negocio puede haber dado a sus proveedores que hoy no puede pagar, y que también son importantes cuando empieza a haber caja cumplir con los proveedores, porque si no te quedás con la persona que te da la herramienta para trabajar. Es realmente, parece un callejón con muy pocas salidas.
Pero absolutamente, Daniel, esto no se resuelve el día 13 de abril, o si se llega a prolongar una semana más la cuarentena, el 20 de abril. Imagínate que cuando se levante el aislamiento, que sea obligatorio, no es que se reactiva automáticamente la actividad. Imagínate, hay ciertas actividades, los comercios de venta de ropa, indumentaria, los restaurantes, va a seguir una retracción absoluta de la actividad. Entonces este problema sigue adelante, y efectivamente hay una ruptura de la cadena de pagos. Por eso va a haber que seguir pensando en soluciones y ver cómo se van a ir resolviendo cada uno de los casos que se presente.
Sí, a mí, por ejemplo, me enoja un poco que el presidente le diga a los empresarios que son miserables y sin embargo permita que un banco me cobre el 24% para darme una nómina salarial, que en realidad debería ser la parte del esfuerzo de los bancos por ayudar a sus clientes finalmente, porque esa gente cobra sus sueldos en el banco. Si sabes qué, te doy la plata de una nómina salarial sin intereses. Eso sería un esfuerzo que no se lo están pidiendo a los bancos, se lo están pidiendo al tipo que produce.
Sí, eso fue así. Yo creo que la expresión o la manifestación del presidente de la nación en cuanto llamó miserables a los empleados ha sido una expresión desafortunada, impropia, probablemente esté arrepentido, y creo que eso se va a ver en algunas medidas que están en este momento en gateras y que se van a ir tomando, tal vez un poco más beneficiosas para el empleador, que esto de la de una línea de crédito con una tasa del 24%, que igualmente es comida para hoy, hambre para mañana, como por ejemplo el pago de parte de la remuneración de los trabajadores. Se está hablando de un proyecto donde se reconoce hasta el salario mínimo vital y móvil, que por ahí para una gran nómina de empleados que no cobran remuneraciones demasiado altas, puede ayudar. No esperemos la solución que se están dando en otros países, como por ejemplo en Uruguay, que me comentaban que el Estado se estaba haciendo cargo de hasta el 70% de la remuneración y hasta $1,000, es decir, aproximadamente 60,000 pesos. No creo que la República Argentina esté en una situación de ofrecer ese tipo de soluciones, porque no hay dinero para nada. pero probablemente algún tipo de medida como para ayudar a la pequeña empresa y a los empleadores en general se vaya a tomar.
Javier, vamos a seguir en contacto porque esto es tan flexible como que cada día, recién decías, normativas que aparecen hoy o mañana, vamos a seguir en contacto si te parece. Gracias.
Sí, cómo no, Daniel, muchas gracias por llamarme y un saludo a tu distinguida audiencia.
Gracias, Javier Indige es abogado dedicado al derecho al trabajo. Hay una situación muy, muy complicada. Es verdad que un trabajador no quiere perder su salario, pero si no ayuda de alguna manera a su empleador, en algunos casos se va a quedar directamente sin trabajo. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Gano menos o gano nada? Ahí está puesto.